O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. A t-shirt and jeans. Mac and cheese, oceans and sunsets. Some things in life are an obvious match, like RIAs and Schwab Advisor Services, the number one choice for independent advisors looking for a custodian who can help them go further. With all the wealth services, technology, and support an RIA firm needs, the difference is so obvious, it's Schwabious. Find your match and learn why custody is just the beginning at Schwabious.com.
El más grande mandamiento que Dios nos ha dado es el amarnos unos a otros. Pero qué tan complejo es el amor. Desde el momento que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, podemos sentir un amor incondicional por parte de ella. Y cuando nacemos y venimos a ser parte de una familia, encontramos que el amor que recibíamos de nuestra madre puede ser un poco distinto al que recibimos de nuestros hermanos, hermanas, primos, tíos, tías. Y luego cuando uno va creciendo y llega a la escuela y empieza a convivir con lo que serían sus amigos, siente otro tipo de amor, un amor muy fraternal. Primero un amor superficial y luego cuando llega a encontrar amigos íntimos, un amor fraternal, un amor muy íntimo, el cual crece cada día hasta llegar a un punto mayor. Y luego cuando llegamos a la adolescencia y cuando llegamos a la adultez y encontramos aquel ser que será nuestro cónyuge, sentimos un amor distinto, el amor pasional, un amor que solamente sentimos por aquella persona con la cual hemos de convivir toda nuestra vida, la cual será unida a nosotros por la voluntad divina. Después, mientras van pasando los años, empezamos a mirar que ese amor que tuvimos por nuestro cónyuge va madurando cada día más y más, hasta el momento que llega a ser un amor muy supremo, muy sublime, muy alto en el aspecto emocional. Y después de esto, cuando tenemos hijos, comprendemos la manera en que Dios nos amó con un amor totalmente incondicional. Y nos damos cuenta que cada uno de los amores que sentimos a través de la vida son distintos, que tienen propósitos de alguna otra manera de parte de Dios para cada uno de nosotros. En este libro quisimos plasmar, escribir e investigar los diferentes tipos del amor. Esto es las siete caras del amor. Y esperamos sea de gran bendición para cada uno de ustedes hasta el momento en que podamos crecer y amarnos entrañablemente, así como Dios nos amó a nosotros. Una vez más, que este escrito sea de bendición para ti. Sé que fue para mí cuando lo escribimos. Dios te guarde y te bendiga. Shalom, shalom. Gracias.
La última lección veíamos el amor pragma, si ustedes recuerdan, y precisamente estamos viendo que el amor pragma es un amor de madurez, un amor de longanimidad, un amor que dura muchos, muchos años. Y en la última lección veíamos cómo es que el amor pragma se establece a través de las siete etapas del matrimonio, si ustedes recuerdan. En las etapas del matrimonio vimos cada una de ellas y vimos que la última etapa del matrimonio era la etapa de la trascendencia. Y cuando veíamos la etapa de la trascendencia, veíamos que para llegar a este punto, el cual llegó Abraham y Sara, se requería muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, muchísima comunicación y muchísima, muchísima comprensión. Vimos que en el caso de Jacob y Raquel nunca pudieron llegar a ese punto, pero que en el caso de Abraham y Sara sí lo pudieron ver. Y veíamos los siete puntos, o como titulamos, las siete columnas de para poder llegar a construir un amor trascendental o un amor pragma. Y ustedes recuerdan, en la última lección veíamos las primeras dos, que es un mismo Dios. Esto es, Dios tiene que ser el fundamento y el centro de la relación matrimonial para que esto funcione. Y veíamos también que teníamos que tener los mismos intereses, o como llamamos, intereses mutuos, objetivos y metas. Y entonces de esta manera se puede emplear las primeras dos columnas o los primeros dos puntos de importancia para llegar a lo que es un amor trascendental o el amor pragma, que es longanimidad. Y uno de los ejemplos que dábamos es el concepto del sembrar, del cosechar. Sembrar, cuidar y cosechar. Y cuando hablábamos de esto, hablábamos de lo que era un yugo, si ustedes recuerdan. Y es un ejemplo muy interesante para comprender. Es más, la misma palabra cónyuge viene de la palabra yugo. Esto es aquella persona con la cual tú tienes tu yugo. Y si alguien es de rancho, no sé quién de aquí sea de rancho, alguna vez pudo observar el concepto del yugo, como se puede ver aquí, donde tenemos dos bueyes, los cuales están jalando con un yugo. Y el yugo realmente es este artefacto que está aquí en la parte de en medio y que normalmente fluye hacia la parte de abajo. Y aquí es donde se hace el surco. Y el surco tiene el propósito, de alguna manera, para de ahí poderse establecer de ahí a después. Y una de las cosas que tenemos que entender en cuanto al concepto de ello es que ciertamente, de igual manera, puede haber un yugo igual y también puede haber un yugo desigual. Esta fotografía se toma desde la parte de Palestina y se puede ver, ahí se pixelea un poquito, se puede ver de alguna otra manera lo que es una vaca y lo que es un camello. Y esto es, no es posible tener un yugo desigual. Esto es, ¿se puede hacer el surco con un yugo desigual? Sí. Pero se van a cansar más los animales, las bestias van a tener más problemas y es posible que de alguna u otra manera uno de los dos trabaje más que el otro. Aquí en este caso se necesitan dos personas para guiar las dos bestias. Y de alguna u otra manera, cuando esto sucede, pues se necesita más gente para guiar. Si tu matrimonio necesita mucha consejería, muchas pláticas, si es un matrimonio tóxico o un matrimonio disfuncional o un matrimonio que tiene muchos problemas, entonces es porque es un matrimonio basado en un yugo desigual. Y aunque la Biblia cuando habla del yugo desigual expresa la parte de que los dos tengan a Dios como su fundamento, que los dos tengan la misma fe, que los dos tengan la misma palabra, pues no solamente tiene que ver con ello. O sea, los dos pueden ser de alguna u otra manera creyentes y aunque los dos sean creyentes, pueden tener un yugo desigual. Entonces, el yugo desigual no solamente está basado en la parte de Dios, la parte de la fe y la parte de la práctica. Está basado en ello. Ahora, el tercer punto o la tercera columna que vamos a ver tiene que ver con la columna del compromiso. Y ahí en Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 4, uno de los más grandes éxitos del ser humano es la familia. Una familia no puede ser conducida si no tiene un matrimonio estable. Es más, la casa o logro más importante que deberías de tener en tu vida es el matrimonio y después la familia. Es lo más importante de todos modos. No el logro profesional, no el logro secular, tiene que ver con la familia. Si la familia está bien, por ende se te da la bendición todavía después guiar a una congregación. Pero si la familia está mal, entonces todo es un problema. No todo depende de una persona. Aquí lo podemos ver. No todo depende de una persona, depende de los dos. Pero los dos contribuyen a que sea un matrimonio fallido. Lo voy a repetir. Es cierto que no todo depende de una persona, pero los dos contribuyen a que sea un matrimonio fallido. Si solamente se culpa a una parte, entonces de alguna u otra manera se está haciendo injusto con el matrimonio, porque los dos tienen parte en un matrimonio. Así que cuando ves un matrimonio fallido, ves un yugo desigual, algo pasó. Entonces los dos contribuyen a eso. Y una de las cosas que vemos en el compromiso, que es la tercera columna, es la parte de cómo yo considero el matrimonio. ¿Cuál es mi punto de vista en cuanto al matrimonio? Y aquí, por ejemplo, se utiliza la palabra honroso sea el matrimonio. Y esta palabra honroso tiene que ver con la palabra griega timios. Y timios significa valor. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también, ¿qué? Vuestro corazón. Entonces, el matrimonio es lo más importante que el ser humano tiene después de la vida. Por eso en los 10 mandamientos, después del sexto mandamiento, que es no matarás, dice el séptimo, no cometerás adulterio. Por eso es el séptimo, es el perfecto. Porque de todas las cosas que tú tengas en la vida, el matrimonio es lo que más debes de considerar de valor después de la vida misma. Si esto es de gran valor, timios, la palabra honroso indica, lo que tú tienes que tener de vista en el matrimonio es como lo más valioso que tienes en la vida, lo más precioso, lo más costoso, a lo que le debes más respeto, un gran aprecio ante los ojos. Entonces dice ahí Hebreos 3:4, honroso sea en todos el matrimonio. O sea, si tú le pones trabajo, esfuerzo, dedicación, el matrimonio va a estar bien. Es una realidad. Pero depende de los dos. Un matrimonio fallido no es culpa solamente de una persona. Es de los dos. Los dos contribuyeron a que fuese fallido. Y la familia es muy importante en la Escritura. Por eso Dios dice, tú debes de tener como gran valor el matrimonio. Y el compromiso tiene que ver con ello. Si observamos el compromiso, mi compromiso con Dios es primero, luego mi compromiso es a la fe, después, y luego mi compromiso es a el cónyuge. Dios, la fe y el cónyuge. ¿Qué es compromiso? ¿Qué entiendes por la palabra compromiso? Dedicación. Compromiso es, aunque tú no tengas ganas, lo vas a hacer. Compromiso es, lo vas a hacer aunque no lo sientas. ¿Ok? Y lo vas a hacer aunque no lo sientas hasta que lo logres. Lo haces hasta que lo logres. Les decía yo, ¿qué es lo que dicen los ingleses? You fake it until you make it. ¿Y por qué tienes que hacer eso? Porque así es la vida, hermanos. En la vida tú tienes que trabajar y tienes que trabajar y tienes que trabajar para que algo funcione. No es fácil. No es fácil estar casado. Para aquellos que tienen 50 años, y ustedes lo saben más que yo. No, yo tengo 30 años y no ha sido fácil. Pero you fake it until you make it. O sea, lo vas a hacer funcionar todos los días. Es algo de trabajo todos los días. Decía la vez pasada que el matrimonio no es un sustantivo, sino es un verbo. Es una acción, es el amor. Y el compromiso tiene que ser primero a Dios y luego tiene que ser hacia la fe y luego tiene que ser hacia el cónyuge. Cada uno se compromete de esa manera. Todo es muy complicado, pero te comprometes a hacer más ligera la carga de la otra persona. Hacer más ligera la carga de la otra persona. No es posible hacerlo si no te comprometes. Cuando te casas, yo estaba platicando hoy con un hermano, vamos a hacer una ceremonia en la semana que viene en León, Guanajuato, y le decía al hermano, cuando te casas, es tan importante lo que vas a hacer, porque el compromiso que te echas es de por vida. Yo recuerdo cuando los comprabas, solamente era de 3 o 4 años, y 4 años ya era una locura. Y entonces fui a ver un carro estamos pensando obtener un carro nuevo y lo estaba viendo Y me dicen, así, ¿y cuánto quieres financiar tu carro? Le digo, no, no lo quiero financiar, solamente necesito saber cómo funciona esto. Y dice, tenemos hasta 8 años de financiamiento. Dije, ¿what? No, 8 años es mucho tiempo. 8 años es muchísimo tiempo, es una locura. Es una locura. El compromiso que te echas para comprarlo es una locura, 8 años. Pues cuando te casas, agarras el último modelo y lo vas a pagar toda la vida. ¿Ok? O, como muchos, te cansas del carro, te causa problemas y lo dejas abandonar a la autopista. ¿Okay? Eso es lo que hacen muchos. Pero el compromiso es, si me caso, es para toda la vida. Y tienes que considerar bien, por ejemplo, Caleb, Alan, los jóvenes, tienes que considerar bien. Porque fíjate con quién te vas a casar. Porque muchos dicen...
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
No, yo lo voy a convertir en el Señor. Ah, ok. Pero de aquí que lo conviertes, vas a trabajar mucho. Va a estar difícil la cosa. Nadie sabe lo que vive una relación en desigual, solamente ellos. Y si el matrimonio, siendo los dos creyentes, es difícil, ¿cómo será cuando uno no es creyente? Si el matrimonio es difícil cuando los dos son creyentes, pero uno está en yugo desigual, o sea, no tiene como compromiso a Dios la fe y el matrimonio, ¿cómo será complicado? El incrédulo puede ser incrédulo aunque diga ser cristiano. Hoy hablaba precisamente con alguien de aquí, le decía, oye, ¿qué onda? O sea, no te hemos visto, ¿qué está pasando? ¿Dónde estás? Te quito del chat, ¿qué está pasando? O sea, le hablé directamente. No, tengo compromisos y pagos. Sí, pero es el problema. El problema es que si no hay compromiso, no va a funcionar. Uno tiene que estar comprometido, es lo que le decía también una hermana. O sea, usted quiere venir 12 veces al año y quiere mandar y hacer lo que quiera aquí, no se puede así, hermano. Así no funcionan las cosas. En cualquier lugar que usted va, así va a ser. Si tú vas a la librería, tienes que estar, si tú compras un carro, tienes que estar, no es cuando tú digas, es cuando dice la compañía. Entonces, esta parte del compromiso tiene que ser con Dios. Ahora, ¿puede una persona creer que es creyente y ser incrédulo totalmente? El compromiso, por ejemplo, ahí en primera carta de Timoteo, en el capítulo 5, el versículo 8, se habla de un compromiso. De un compromiso que va de la mano con la fe. Primera Timoteo 5, 8 dice así. Leeré desde el versículo 7. 5, 7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. ¿Qué es irreprensibilidad? Para que no les echen nada en cara. Para que no se echemos nada en cara, porque si alguno no provee para los suyos, esto tiene que ver con compromiso. ¿Para cuándo compraste el carro? ¿Para cuando te casaste hasta cuándo? Va a ser lo que le decíamos a Yomar, le decía yo también al muchacho de León. O sea, esto es para toda la vida, o sea, no es como que ahorita estamos felices y ¡pum! No, por eso, para casarse te tomas el tiempo para que la persona con la cual te vas a casar sea la persona con la cual va a llegar tu yugo para que hagan surcos derecho. Y dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, o sea, hay una diferencia, suyos es la familia, papá, mamá, todo lo demás. Su casa es sus hijos, su esposa. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. So, una persona que no tiene compromiso de alguna u otra manera, es una persona que es incrédula. En este caso, esta persona es el camello. ¿Todos me están siguiendo? porque no está siendo responsable consigo mismo. Hay veces la bendición viene a través del creyente, como lo dice primera carta de Corintios 7, 12 al 16. O sea, a veces por el creyente la persona es santificada. El cónyuge es santificado. Entonces, a veces el surco sale bien por el creyente, no por el incrédulo. Por el creyente, a veces las cosas salen bien. Fíjate cómo dice, por ejemplo, Proverbios 16, 31. ¿Qué dice Proverbios 16, 31? Habla acerca de el compromiso que tenemos. Nosotros tenemos casados 30 años y sí ha sido un recorrido increíble, ¿no? 30 años. Se dicen fácil, ¿verdad? 3 décadas es un montón, es la doble de edad de Caleb. Y sí es un montón, ¿verdad? Pero cuando vas pasando las etapas del matrimonio, la etapa del romance, la etapa de la desilusión, ¿verdad? La etapa de la estabilidad, la etapa del amor real, vas pasando las etapas, te vas dando cuenta que vienen otros retos, otras adversidades, otras pruebas. Y tal vez una de las cosas que vas viendo es que tu esposa empieza a cambiar. Tu esposo empieza a cambiar. Tu esposo se vuelve un carro clásico. Dejó de ser el último modelo. Y le empieza a rechinar todo el cuerpo. Y las suspensiones ya no funcionan. Y los frenos ya no funcionan. ¿Vea? Y los faroles ya se opacan. Están todos opacados los faroles. Ya le están haciendo así para ver. ¿Ah? Y a veces la pintura se le cae de arriba, ¿no? Y si era convertible, pues ya se quedó convertible, man. Así se va a quedar. Entonces, cuando pasa este concepto es, ciertamente, en este sentido, ¿qué sucede? Y tu esposa lo mismo, ella va cambiando, ya no es la misma mujer. Y entonces, ¿qué pasa? 16:31 dice así, dice, corona de honra es la vejez. O sea, llegar como esposos viejos. No es fácil. Algunos, they fake it until they make it, until they die. Es verdad. Pero no es fácil, porque nunca llegan a la etapa de la trascendencia. O sea, imagínate tener 45 años y todavía estar desilusionado. Todavía estar peleando por el poder. Ya hablamos de estas etapas, o sea, sería increíble. Entonces, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Si tú eres comprometido con Dios, con la fe y con tu cónyuge, vas a ser justo. Y si eres justo, tú mismo vas a coronar a tu cónyuge en su vejez. Entre las canas estará la corona de ella. Y entonces la estarás coronando. Porque imagínense ustedes, hermanos, si casados, hay veces los que nos hacemos grandes de edad, lo digo no con desprecio, sino para que se rían un poco, los viejillos, somos insoportables casados. Imagínate la viejilla, ¿verdad?, sola, que no tiene nadie que le diga nada. Por eso hay veces, hermanos, es difícil la sumisión de las viejillas cuando no tienen a alguien que les ayude. Si es insoportable casada, imagínate sin casarse. O sea, imagínate, es como si incrementara, si juntase toda su toxicidad y luego se la aventase a cualquiera que viera. Por eso están medias amargadas. O amargados en el caso de los hombres. Porque no es bueno que el hombre esté solo. Pero aquellos que caminan con justicia, que están comprometidos a Dios, a la fe y al esposo, saben que pueden coronar a su cónyuge de una manera hermosa. Número 4. Del compromiso viene la obligación, la responsabilidad. Y si recordamos este versículo que leímos es, el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa es peor que un ¿qué? Que un incrédulo. Del compromiso viene la obligación. Y de la obligación viene la responsabilidad. O sea, ¿a quién no le gusta estar casado con alguien responsable? O sea, te voy a dar un ejemplo sencillo. A ti te llega el pago de la luz cada mes. Si has estado casado 5 meses, se supone que ya pagaste 60 veces ese pago. O sea, 5 años, perdón, muy bien. 60 veces. Entonces, si lo pagaste 60 veces, gracias, hermano, perdón. Si lo pagaste 60 veces, Imagínate, pero ¿quién le gustaría estar casado con alguien que se le pasan los biles? O sea, hazme el favor. O sea, sería frustrante para cualquier mujer que su esposo no pague los biles, que lo estén persiguiendo para pagar la renta. Es frustrante, hermanos. Ahora, 5 años, pero que tengas ya tus 50 años, ya bien viejote, y no pagues la renta. Oye, por favor, hermanos. O sea, eso es porque no hay compromiso. O sea, tú tienes que dar el estirón porque tienes que ir creciendo, pero la estabilidad del matrimonio, el yugo está así. Imagínate que vaya la vaca, no estoy hablando de la mujer, es un ejemplo, ¿ok? Que vaya la vaca, pues no dije mula, ¿ok? Que vaya la vaca y que vaya con el burro, no dije, es un... Y entonces van, pero mete el burro, hermanos. O sea, se supone que ya deberías, ya, si tienes 5 años de casados, ya tienes 60 oportunidades, 60 veces para amplificar tu relación con respecto a cuándo tienes que pagar. Pero imagínate aquel que no tiene esa que es irresponsable. Qué frustrante ha de ser con alguien. Imagínate si se va la luz. Una persona que cambia de trabajo. O sea, tienes 5 años de casado, ya tienes 5 trabajos. ¿Qué tipo de persona es esa, hermanos? Totalmente. O que tome sus breaks en los trabajos. 5 años y déjame tomar unos breaks de 3 meses. Tú dale, ándale, al fin tú le das bien bonito. Jala el yugo, yo aquí voy medio, me arrastras. Es imposible trascender de esa manera. El compromiso tiene que ver con la obligación. Porque estoy comprometido contigo, estoy obligado a ser responsable contigo. Porque estoy comprometido contigo, estoy obligado a ser responsable contigo. Entonces, si estoy obligado a ser responsable contigo, primero, al caminar con Cristo, no es una obligación o responsabilidad, sino es un honor. O sea, ¿quién no se cansaría con un cónyuge que le tengas que rogar que se congregue, hermanos? O sea, eso es frustrante. Ya tienes 1 año de casados y, oye, vamos a, o sea, estás jalándolo. Eso es un simple yugo de camino de justicia, que le estés rogando que venga, que le estés rogando que se involucre. Es imposible así, hermanos, así no se puede. Pero cuando uno está casado, no lo ves como una obligación, sino como dice la Escritura, honroso sea el matrimonio en todos, sino como un honor y como una bendición, porque estar grabado no significa que es ser gravoso. Y ciertamente, como todas las cosas, el matrimonio tiene deberes, tales como la intimidad. Cada uno cumpla el deber, ¿qué? Conyugal. Pues dices tú, es que tengo la obligación, porque el hermano Ricardo dijo que pues tengo la obligación. No. Imagínate tú que te acuestes con tu cónyuge porque tienes el deber y la obligación. ¿Sabes qué? Me voy a acostar porque debo ante Dios. Y no, la verdad que no tengo ni ganas de estar contigo, pero como soy bien responsable, lo voy a hacer. O sea, fíjate en qué incoherente es eso. No solamente ello, la provisión, el cuidado, el amor. Mira, cuando uno se compromete a la fe, como respuesta misma, uno es responsable. Uno tiene esa obligación. O sea, esa es la regla, hermanos. Si tú estás comprometido con la fe, con Dios, vas a ser responsable. Porque si no eres responsable, eres peor que un qué. Imagínate tú cantando de aquí al Señor, alabanzas al Señor, ¿verdad? Canta aleluya y te apagan la luz allá. No. O sea, ¿qué tipo? No, es que tienes que apagar la luz y venir a cantar aleluya. ¿Sí ves cómo están las cosas, hermanos? O sea, porque ¿cuántos años para que le siente eso? La mejor manera de entender esto, hermanos, es a través de la palabra mancuerna. Y yo quiero preguntarles, porque la vez pasada como que vi a muchos como que, what is he talking about? Mancuerna. ¿Es que talking about cuernos? Levanta la mano, ¿quién no sabe qué es una mancuerna? ¿Quién no sabe? Se lo voy a explicar. Una mancuerna es una pesa. ¿Tú sabías que es una pesa? Eso es lo que es una mancuerna. Es más, una mancuerna ¿verdad? De alguna u otra manera, es un eje cilíndrico con discos metálicos en los extremos. Ahora, ¿cuál es el secreto de la mancuerna? Cuando uno hace pesas, hermanos, las pesas no pueden sino estar del mismo tamaño y del mismo peso para que se haga una buena mancuerna. Imagínate tú, si tú con una mano estás haciendo 20 libras o 10 kilos de ejercicio y con otras 5, y todos los días haces eso, hermanos, ¿qué va a pasar? Una se te va a ver bien gruesa, fuerte, y la otra, ¿qué? Bien flaquilla. Entonces, así pasa. Si tú has visto gente que no puede caminar o que hace más trabajo con una pierna que con otra, una está bien flaquilla, bien flaca, bien delgada, y la otra bien fuerte. O estoy bien delgado y estoy bien fuerte. Dices, ¿qué pasó? Es como una licuadora. ¿Qué le pasó? La mancuerna es el concepto de que si lo agarras, los dos tienen el mismo peso. Cuando el matrimonio hace una buena mancuerna, es porque los dos tienen el mismo peso de obligación y de compromiso. O sea, si lo viéramos en términos bíblicos, fíjate cómo dice la primera carta de Timoteo. Primera carta de Timoteo, en el capítulo... Primera carta de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 8. Si lo viéramos los dos en la parte de lo que es la mancuerna. Fíjate. Dice, porque el ejercicio corporal...
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo ¿qué? Aprovecha. Esto es, cuando hacemos buena mancuerna, los dos estamos comprometidos al matrimonio. Estamos comprometidos a dar el mismo peso y por el compromiso estamos obligados y somos responsables. Yo saco las cosas, tú sacas las cosas. Nos unimos los dos. Tú tienes un don, yo tengo un talento. Déjalo, haz eso tú y yo hago esto acá. Y los dos sentimos el mismo peso. Pero cuando en el matrimonio uno de los dos siente más peso que el otro, entonces no hacen buena mancuerna. Porque los discos de un lado están más pesados. ¿Y qué es lo que pasa? Al igual que el yugo desigual, uno se va a cansar más. Sí vas a vivir tu matrimonio, yo no digo que no, pero nunca vas a llegar a la etapa trascendental. O sea, sí van a vivir, pero mira, va a ir el surco todo chueco. O va a ir uno ahí nada más como que hago y como que no hago. Como que trabajo y como que no. Como que soy responsable, yo soy responsable. Y en el matrimonio, para hacer buena mancuerna, los dos tienen que meterle todo con ganas, hermanos. Si quieres el trascendental. El secreto del matrimonio es, tú le echas ganas, yo le echo ganas. Tú le echas ganas, yo le echo ganas. Tú en tu función, yo en la mía. Tú en tu don, yo en el mío. Tú en tu talento, yo en el mío. Pero nunca es solamente uno, hermanos. Y cuando uno de los dos está jalando más, no hacen mancuerna. Está desfigurada la piedad. Por eso dice aquí, pero la piedad para todo aprovecha. Cuando los dos son gente obligada, responsable con la fe, con Dios y con su matrimonio, las cosas funcionan bien, hermanos. Es una excelente mancuerna y pueden avanzar rápidamente y se puede llegar a la parte trascendental. Pero si uno de los dos es el que está jalando más, hermanos, y levante la mano quien conoce un matrimonio que uno de los dos siempre es más pesado que el otro, o sea, pone más esfuerzo y trabajo que el otro. Levante la mano, no le hagan así, hermanos. No. Yo ya sé de quién van a apuntar, no me tienen que... Levante la mano, ¿quién conoce a alguien, hermanos? Ahí está. Uno como que se hace. Como que se hace camello. O como que se hace buey, dice ahí. ¿Por qué? Porque no está jalando como debería de jalar. Y no hay el mismo peso como debe de ser. Y no está siendo responsable, hermanos. Y el secreto de la mancuerna es esa, hermanos. El secreto de la mancuerna es que los dos discos tengan el mismo peso, hermanos. Los hijos no se pueden sacar solamente con uno de los dos. Porque los fracturas de por vida. Los vas a fracturar. Necesitas a los dos. Necesitas que el hombre esté sobre el hijo y que la mujer también. Necesitas que el hombre sea disciplinador y también la mujer. Porque cuando los dos no jalan, es un problema. Y en cuanto a la obligación y responsabilidad, hermanos, es un honor estar casados. Pero al principio no se ve así. Porque, ¿acaso te gusta levantarte todos los días a trabajar? ¿O te gusta, hermanos? Yo me levanté a las 4:30 hoy. ¿A quién le gusta? 4:30 me levanté hoy. ¿Y qué? Me levanté y ¿qué pasa? No, pues ahí voy a la cama otra vez. No, hermanos. La cama sirve para algo, para dormir. Tienes los ojos abiertos, levántate. Es la regla de la cama. La cama solamente descansas, o sea, si estás cansado te metes. Si no, ni te metas. Vete a cansar y luego te vienes a meter. Porque la cama es para descansar. ¿Qué significa descansar? Vas a quitar el cansancio de sí mismo. Pero ¿cuántos están así abriendo los ojos? ¿A poco no? Ay, que se vaya mi cónyuge, me voy a quedar otra horita aquí. ¿Ah? O se levanta el cónyuge, ¿verdad? Se levanta y como que hace algo y luego se va a dormir otra vez, hermanos. ¿Tú crees que eso es una buena mancuerna? ¿Está el otro pobre dándole a todo lo que da y tú dormida? No. No, no. Los dos descansan las mismas horas. Los dos trabajan las mismas horas. Los dos están juntos porque de otra manera no funciona, hermanos. Imagínate tú, el hombre va a trabajar, está trabajando todo el día y la mujer ahí, ¿verdad? Como que trabaja y no trabaja, ¿a poco no? Es más, ya está, tiene las horas. Llega a las 4, a las 2, me corro y hago todo para que como que trabajé. No, eso no es una mancuerna. Una mancuerna es la capacidad de ejercitarse en la piedad. Lloro y ella no llora. No, yo estudio y ella no estudia tampoco. Tiene que ser los dos. Y si los dos estamos, hermanos, es una buena mancuerna. ¿Y cómo se ve cuando una pareja hace buena mancuerna, hermanos? En sus resultados. No le batallan. Porque los dos están echándole ganas, hermanos. Se ven sus resultados. ¿Sabes qué? Van bien, le están echando ganas, esto es muy bueno, vamos muy, muy bien. ¿Por qué? Porque la mancuerna es tener el mismo peso, el mismo nivel de trabajo y esfuerzo y la misma esencia que los dos puedan llegar a lograr cosas grandes. Yo me gozo con ella, tú te gozas con él, ¿por qué? Porque los dos son parte del éxito. No es el éxito de una persona, es el éxito de los dos. No es el logro de una persona, es el logro de los dos. Los dos están haciendo las cosas como deben ser y están capacitándose de tal o cual manera. Por lo tanto, hermanos, así como se hace ejercicio, hay familias, hay matrimonios que están en condición espiritual bien o condición física bien. Porque le están echando ganas. A ver, ¿quién le gusta hacer ejercicio? A nadie, hermanos. ¿Quién se levanta? Voy a hacer ejercicio. No. Si cuando eres joven no te gusta, olvídate cuando seas viejo. Cuesta lo triple de trabajo, hermanos. ¿Por qué? Porque yo acabo de correr y ya empiezan a doler las rodillas. Me dice el doctor, algo menos de impacto. Dices, en la torre. Ya estoy preocupado. Pero si de joven no corres, olvídate de viejo, lo vas a hacer. Y en el concepto de, imagínate, un matrimonio bien ejercitado a una buena condición. ¿Qué sucede, hermanos? ¿Qué sucede? Cuando venga el león buscando a quién devorar, ¿a quién se va a comer primero? ¿Se acuerdan cuando fuimos a Yellowstone? Les dije, si viene el oso, todos al suelo, porque yo me voy a echar a correr. ¿Qué sucede? Si el oso, hermanos, ¿a quién va a alcanzar primero? ¿Al que tiene menos qué? Condición. ¿El león a quién alcanza primero? Hermana Lucy, ¿a quién alcanza primero? A la que tiene menos condición. Se la devora. Y en el matrimonio, si los dos están echándole ganas, hermanos, ¿están ejercitados para qué, hermanos? Para la piedad. Número 5, más la siguiente. ¿Todos están aquí, hermanos? Es la comunicación. En Amós 3:3-4 habla acerca de andarán dos juntos si no estuvieran ¿qué? De acuerdo. Hay dos tipos de comunicación. La comunicación reactiva y la comunicación proactiva. No puedes llegar a la parte trascendental si los dos están en dos canales diferentes. ¿Ok? La reactiva es la que es buena, pero no es a la que se le da prioridad, pero la tengo que explicar. La reactiva está basada en tres tipos de conversaciones. Las conversaciones informales, las conversaciones administrativas y las conversaciones de resolución de conflictos. Esto es, de pronto platicas, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Cuál es el plan de hoy? ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Todos me están siguiendo, manos? Y el otro platica, esas son las informales. Tengo que trabajar más, voy a llegar tarde, son las informales. ¿Ok? Luego vienen las partes administrativas. Es, ¿qué vamos a hacer el fin de semana? ¿Cómo le vamos a dedicar a Dios tiempo esta semana? ¿Tenemos dinero? ¿O le tengo que bajar a las cajitas del Amazon? Porque llegan y uno se pone bien feliz. ¿A poco no, Cale? Lo digo por mí, no por ti. ¿Ok? Entonces llega la cajita y tú pones feliz. Entonces, ¿tienes que bajarle? La parte administrativa. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo va Caleb? ¿Cómo va en la escuela? ¿Cómo está la escuela? ¿Cómo están los grados? La parte administrativa. Y luego viene la parte del conflicto. Cuando hay problemas, tenemos que platicar. Pero la conversación más importante, hermanos, es la comunicación proactiva. Se le llama la conversación vital, la conversación de la vida. ¿Ok? Y esta conversación es la capacidad de seguir conociendo a tu esposa, de actualizarte en el conocimiento de tu mujer, de saber cuáles son sus sueños, cuáles son sus metas, de agradecerle y de seguir teniendo curiosidad por quién es la persona con la que estás casada. Eso es vital. Y te voy a decir por qué. Cuando hay comunicación vital y conoces más a tu esposa o tu cónyuge, a tu esposo, sabes sus sueños, sus metas y entonces tú le puedes ayudar. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Gente, si tú dices, si uno dice el surco es para allá, pero el otro dice el surco es para allá, no pueden andar juntos. Y durante el trabajo van a estar jalando para dos opuestamente. No se va a poder. So, la vital es, ¿qué quieres en tu vida? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué quieres? Ya que sabes lo que quieres, alineas con lo tuyo y ayudas. Puedes ayudar a tener, a comprender, a contribuir. Y esto es algo, es, seguimos comunicándonos vitalmente. ¿Para qué? Para redescubrir quién es nuestro cónyuge. Porque, ¿quién está casado más de 20 años, hermanos? ¿Ok? ¿Ve que ya no es la misma persona con la que te casaste? Como que estás casado con otro. Para empezar, el carro. Dices, así no estabas tan abollado como me casé contigo. Empezó por el carro. ¿O no es cierto? Así no estabas, mi amor. Estabas más, la verdad, te dejaste abollar. Entonces, esa es la primera parte. Entonces, tienes que descubrir cómo eres ahora. ¿Qué quieres ahora? ¿Qué te gusta ahora? ¿Qué has descubierto en el camino? Porque tal vez a mí me gustaba este color acá, pero ahora me gusta este color. Tal vez yo al principio quería jubilarme aquí, pero ahora me quiero jubilar acá. Y si tú no alineas esa parte, que tiene que ser constante, tiene que ver con cómo puedo yo construir. Pues al final de la vida, no es suficiente la misma para conocer a tu cónyuge. Esto es, te vas a morir con alguien distinto que con el que te casaste. En todos los sentidos, hermanos. En el carácter, en el físico, en el aspecto mental. O sea, imagínate, yo tenía 17 años, hermanos. Era un chavillo. La verdad que no sabía lo que estaba haciendo, dicen algunos. Estaba chiquito, 17. O sea, Caleb tiene 14. O sea, Emma, ¿qué edad tienes, Emma? 20, ya tenía 3 años de casado. No andaba ahí que me voy a casar. No, ya es lo que vas a hacer. A ver tú, Yesenia, ¿qué edad tenías? ¿Qué edad tienes? Ya sabes, ya tenía 5 años de casado. Pero sí, no estoy diciendo que se casen, ¿ok? Esto es un ejemplo solamente. Pero lo que estoy diciendo es que, imagínate casarte hace 5 años, Yesenia. ¿Qué edad tienes, Merari? 16. ¿Así? Me casé con Talini más o menos. ¿Y tú, Ari? ¿Así? ¿Nos casamos? ¿Cómo ves, hija? No, que a ver, que voy a hacer la tarea. No, no, le metes, órale. Aquí era, o haces la tarea o repruebas, hija. Aquí. Entonces, ve el concepto de la vida. Pero claro, tu papá cuando se casó con tu mami, pues no estaba, no era la misma persona. Iván ha crecido, pero también ha madurado y también ve las cosas distintas. Yo nunca pensé, o sea, Iván, si tú lo conoces a los 17 con sus todos los piquis, nunca pensé, traía un paquete de dinero siempre. ¿Qué traía ese paquete? Y ahora pues no, y ni la liga le quedó porque pues ya, tantos hijos, o sea, suerte en la vida, ¿no? Entonces, pero la comunicación es clave, o sea, ¿qué quiero hacer? O sea, yo digo a Tali, esto es lo que quiero hacer, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo podemos hacerlo? Y hay una mancuerna, nos ayudamos, nos comunicamos. O sea, ¿todavía queremos hacer esto? ¿Todavía queremos vivir en Elgin o no? Y si no, ajustamos. Y es hermoso esa parte. Número 6, la comprensión. Si te comunicas, te comprendes. Si comunicas, te comprendes. Uno no puede comprender a quien no conoce, hermanos. Por ello la comunicación es clave. Pero la comunicación vital o proactiva, en la misma podemos encontrar las necesidades de nuestro cónyuge y atender a ello. Es más, la comprensión es la parte de, yo, porque me he comunicado contigo, sé lo que necesitas. Primero te voy a comprender. Te voy a comprender. El hermano cuando se casó con la hermana Laura, no tenía la hermana Laura problemas con sus piernas, ¿o sí, hermano? ¿Tenía problemas con sus piernas cuando se casaron? ¿No? Y de pronto te salió, ¿qué pasó, hermana? No, que me duelen. ¿Y ahora cómo le vas a hacer? ¿Pero la comprendes? A veces no comprendemos el peso de la otra persona. A veces no la comprendemos. Inyéctale unas, a ver si para que le duelan como tú una tierna, a ver si aguanta. Porque a veces no comprendemos. A veces no comprendemos ni el trabajo que tienen o viceversa. Hermana, tú imagínate el trabajo que hace el hermano siempre, todos los días. Va a trabajar y va a trabajar. Hay trabajos que son bien difíciles, pero si uno no se comunica, ¿cómo se comprende? A veces nomás ves que se va, por ejemplo, Jaime, va, ahí se va Jaime, en chanfle y se va. Y luego llega todo frustrado, todo agüitado, ¿y qué está pasando? ¿A poco no? A veces llega Jaime así y dices, ¿qué está pasando? Y dices, pero vete un día con él, ve cómo trabaja, ve cómo le pone ahí. Hay unos que no trabajan, pero él sí trabaja. Entonces ve y ve, y cuando ves el trabajo, comprendes, comprendes, comprendes un poco más. No es bueno que el hombre esté solo. Imagínate tú, manos, llegar a la casa y no tener nadie, ni con quién pelear. Llegas, a ver, salgan. No hay nadie. Viene el invierno, ni con quién calentarse. Las cobijas no es lo mismo, manos. Las cobijas no palpitan. Ese palpitar es bien bonito, ¿a poco no? ¿Las cobijas no roncan? Es bien bonito que roncan. Y esa comprensión es que cuando te comprendo, puedo servirte mejor. Puedo servirte mejor. Te comprendo, te sirvo mejor. Si no te comprendo, ¿cómo te sirvo? ¿Cómo te sirvo? A ver, explícame. El otro día le dije, tal vez es que me puse a cocinar porque me relaja. No lo quiero hacer como trabajo porque me estresa. Pero de vez en cuando me relaja. Y le hice un salmón. Dije, te voy a hacer un salmón. Y le iba a hacer una cara y dije, pero a él le voy a dar sushi porque a ese le gusta el puro sushi. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me relaja. ¿Pero por qué? Porque me comprende. ¿Sabes que voy a hacer esto? ¿Qué necesitas tú? A veces necesitas tu tiempo, tu espacio, ¿a poco no? Esa comprensión te ayuda. La comprensión que trasciende en acciones a un amor duradero. Es no solo te comprendo, sino más bien con acciones de amor te muestro que te comprendo. Te muestro que te ayudo. Te muestro que estoy contigo. Si eso te causa estrés, te lo voy a quitar de tus manos. Pero hermano, si no hay comunicación, ¿cómo se van a comprender? Y imagínate, nada más llega el hermano, llega la hermana. Buenas noches, bye bye. Si no hay ninguna comunicación, ¿nada más se comunican para pelearse? No, tienes que comunicarte también para comprenderte. Y finalmente, hermanos, número 7 tiene que ver con la aceptación. Esta foto me gusta mucho, mira, qué bonita foto. La aceptación. Yo sé que mis papás se echan unos rounds, pues yo viví con ellos más. Yo sé que se echan unos rounds, pero buenos. Pero no nomás mis papás. Yo a veces me los imagino, ustedes dicen, se han echado unos rounds, como Juan y Beres, se han hecho unas peleas, pero mira, de esas hasta para apostar, aunque no se debe apostar, hasta para ver quién gana. Y ya me imagino ahorita bien frustrada allí por la casa, y Tony, ay. Tranquila, gordita, así le estoy también. Ya me imagino bien, pero a mí también frustrada queriendo ganar, ¿verdad? Ahora, la parte de aceptar es, te voy a dar un secreto acerca de la vida, hermanos. Tu esposo, tu esposa, tu cónyuge, va a tener deficiencias y defectos hasta que se muera. No los va a cambiar. ¿Ok? Decidir estar al lado de tu cónyuge a pesar de sus imperfecciones no te hace débil. Hace de ti aquella persona que entiende y está dispuesta a aceptar sin importar lo que piensen de ti. Porque las opiniones de los demás van y vienen. Pero el corazón que ama vivirá por la eternidad. O sea, yo tengo que aceptar además que hay cosas de tal y que no me gustan. Y voy a aceptar que se va a morir y me voy a morir con esas cosas que no me gustan. Hay mucha gente que se la pasa toda la vida queriendo ver a su esposa o esposo perfecto. No va a pasar. O sea, escúchame. O sea, no va a pasar. Y porque no va a pasar, pues ahora sí como quien dice, pues mejor vámonos acostumbrando. Porque no va a pasar. Entonces, en este concepto, porque no va a pasar, decides aceptarlo tal y como es. Porque no lo vas a poder cambiar. Ya llevan 30 años de casado. Si no lo has cambiado en 30 años, ¿tú crees que lo vas a cambiar los últimos años de su vida cuando es más terco? No. Ya se te pasó la oportunidad. No lo vas a cambiar. Así va a ser. Tienes que aprender a aceptarlo, como Cristo nos aceptó a nosotros. Es el secreto del matrimonio, hermanos. Aceptar. Pero cuando uno acepta, también ves grandes cualidades del cónyuge. Porque todos tenemos virtudes, hermanos. El problema es que a veces miramos más las imperfecciones que las virtudes. Nos enfocamos más en la imperfección que la virtud. Y es donde hay problemas. ¿No? Tienes que aceptarlo de esa manera. En pocas palabras, para todos los demás eres imperfecta, pero para mí eres perfecta. ¿Cómo eres? Con tu cabello, con tus muecas, con tu carácter. Para mí eres perfecta. Y cuando uno acepta ese concepto, hermanos, puedes trascender. Te dejas de quejar. Puedes trascender. Ahora, ¿a quién no le gustaría estar así alguna vez en su vida, hermanos? ¿A quién no? No hablo de la silla, hablo de las personas. Es hermoso poder llegar a ese punto. Pero no es fácil. Ya en la mano a González, ¿sí ven lo que dijo la otra vez en la oración? Oren por mí porque, o sea, ya está desesperada. Hasta en la oración está, o roguen por mí. Solamente ya sabe cómo le va con el hermano. Pero tú te desesperas y apenas llevas 5 años de casada. No, mijita. No falta mucho. ¿A qué? Respirar. Llévatela tranquila. Llévatela suave. Acéptala, así como Cristo te aceptó. Y con estas 7 columnas, uno puede llegar a la trascendencia. A ver, ¿quién quiere llegar a la trascendencia, hermanos? El mejor regalo que le puede dar uno a los hijos es un buen matrimonio. Puede decir, ay, mi papá y mamá, hijo, la verdad que tenían sus cosas, pero la verdad que se llevaban bonito. Hacían una buena mancuerna. Le echaban los dos, eran responsables los dos, no nomás uno, eran los dos. Qué bonito. Qué bonita es la vida, hermanos. Qué bonita es la vida. Muy bien. Comentarios o preguntas, hermanos, acerca de esto. Si ves, Jessy, te puedes casar, hija. Merari, te puedes casar, pero no va a ser fácil, ¿eh? Si te vas a ir a dormir después de hacer el lonche, no. ¿Despierta hasta cuándo? Hasta que venga él. Imagínate, Heidi, le hace el lonche a Juan, luego se va a dormir 3 horas. No. No, así no. Me voy a echar mis... No. Los dos tienen que estar, ¿qué? Trabajando. Luego dice uno, es que no tengo sueño, vete a dormir tú. Pues no tienes sueño porque ya te dormiste todo el día. O sea, así que va a tener sueño, ¿no? Es los dos. Dale, dale. Muy bien. Preguntas, hermanos, comentarios. Tuve que hacerlo dinámico porque hay muchos jóvenes aquí. Por eso, discúlpanos por el dinamismo, pero era así para que no se me durmieran porque ya estaba la hermana Lucy allá como que afectando a la hermana Yesenia. ¿Está Yesenia? Y dije, no puede pasar. Hermano Jaime.
Dios mío, Rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz.
dichosos los que habitan en tu templo, Señor. Con gozo cantamos la gracia de tu amor, mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, rey mío, te canto con amor, alegre voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Dichosos el que tiene su fortaleza en Dios, sus sendas camina sin dudas ni temor, mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, rey mío, te canto con amor, alegre voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Dichoso el que confía en tu poder creador, en paz y armonía irá por oración, mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, rey mío, te canto con amor, alegre voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Mis lágrimas secaron y mi dolor sanó, tú mi alegría, mi gozo y mi canción, mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, rey mío, te canto con amor, alegre voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.